Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a La Tiza. Bienvenidos al programa que la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba pone a disposición de todos y particularmente de los docentes en actividad, los docentes jubilados. Tenemos un programa con mucha información, un programa conciliados obligatoriamente. ¿Cómo está, Fabián? ¿Cómo
te va? Muy bien. Sí, así que bueno, vamos seguramente a hablar de eso.
De la conciliación obligatoria.
De una de las situaciones en las que estamos, que bueno, ahí lo vamos a tener el compañero Oscar Ruibal, que nos va a estar relatando cómo ha sido el derrotero de estas últimas informaciones y en estos días.
Hubo el primer,
encuentro, claro, el jueves, ¿no? El día jueves, uh-huh, a las 14 horas tuvo el primer encuentro dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo. Esto es importante recalcarlo también. Así que bueno, muy seguramente Oscar va a ser mucho más claro que yo para explicar bien todo esto.
Más allá de la conciliación obligatoria, que determina que debe haber normalidad en el dictado de clases, hubo acciones en toda la provincia en la semana,
sí,
¿no?
Uno de los objetivos fue, más allá de la conciliación, hacer todo lo que pudiéramos hacer sin afectar, uh-huh, el ámbito legal de la conciliación obligatoria, o sea, hacer acciones a contraturno, y los departamentos han hecho cosas por todos lados, así que ahí vamos a estar relatando. Vamos a tener a tres compañeros que nos van a estar contando qué han hecho en sus departamentos. Así que, bueno, y la semana que viene seguramente vamos a tener más acciones, así que vamos a estar también atentos a eso. Y que quede claro que nosotros el conflicto sigue existiendo.
Vamos a hablar también de mujeres, porque estamos cerrando la semana que contuvo al Día Internacional de la Mujer y tenemos una experiencia muy interesante.
Es interesantísima la experiencia que tenemos de la Escuela Rosendo Leal de Ciénaga del Coro, que los chicos han hecho una experiencia contando cuáles son las mujeres que ellos, uh-huh, consideran que hay que destacar. Son, ajá, mujeres del pueblo, mujeres que tienen contacto. ¿Qué es lo que nos hemos planteado más allá de las referentes que uno puede tener así a nivel de todo lo que todo el mundo conoce, ¿no? Que las cotidianas, digamos. Yo dije en un momento domésticas y por supuesto se tomó para el otro lado. Yo no quise decir doméstica por una cuestión doméstica, sino quise decir las cercanas,
claro,
que uno
pero
tiene.
Que son,
¿no?,
en definitiva.
Madres.
Domésticas, cotidianas, la de
mujeres,
todos los días. Las anónimas para los otros.
Las anónimas para los otros.
Fundamentales.
Exactamente.
Fundamentales para nosotros.
Tan importantes como las que uno conoce, ¿no?
Claro, o quizás más.
O quizás más, claro. obviamente.
Bueno, y volviendo al tema de la conciliación, vamos a hacer algunas aclaraciones respecto de la actividad que llevaron adelante los privados en las últimas horas, ¿no?
Sí, vamos a aclarar esa situación que, bueno, viene a traer bastante confusión, así que vamos a hablar de eso también.
Están comunicados ustedes vía mensaje de texto al 153 90 40 95, 351 390 40 95, WhatsApp. 153 90 40 95 mensaje de texto, es el mismo número, 3513 90 40 95 para WhatsApp, o bien llamar al 410 50 33.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, está en línea el secretario de Coordinación Gremial de UPC, Oscar Ruibal. A partir de lo que sucedió después de la decisión que se tomara en su momento, que tomara la Asamblea Provincial, de la que participaron todos los delegados departamentales, la decisión de lanzar un paro por 48 horas, paro que se vio truncado por la decisión del gobierno de la provincia de convocar a la conciliación obligatoria. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días. ¿Cómo están?
Bien, ya vamos a hablar un poquito de lo que ha sido el plan de lucha, pese al tema de la conciliación obligatoria, pero me parece importante lo más importante, o lo más destacado, quizá lo que más esté esperando. ¿Cómo se dio, en qué marco y cómo está funcionando esta conciliación que arrancó efectivamente el jueves?
Bueno, a ver, nosotros esta semana la iniciamos el día lunes con una asamblea provincial muy importante, donde de los 26 departamentos, 10 de ellos traían aceptación de la propuesta oficial. Por otra parte, 16 traían el rechazo con propuestas de medidas de fuerza. En realidad, la mayoría, digamos, terminó votando el rechazo al ofrecimiento oficial, y se dio un debate muy interesante en torno a cómo construir la capacidad de presión a las autoridades para lograr mejorar dicha propuesta. Y en ese sentido se construyó una estrategia, digamos, de realizar en primer lugar un paro de 48 horas, que fue desdoblado en dos jornadas, la primera de la cual debía cumplirse el día viernes pasado, e iba a estar precedido por 3 días de 2 horas de asambleas horarias. Pero al mismo tiempo se dio un debate sobre cómo íbamos a plantarnos nosotros en la mesa de conciliación, de negociación. Porque, claro, nosotros lo que teníamos claro de que el debate y las medidas de fuerza, sobre todo, se hacían para lograr mejorar una oferta y no para embretarnos en un conflicto externo, porque las expresiones de los delegados era concretamente: nosotros queremos mejorar la propuesta salarial porque necesitamos volver a trabajar en mejores condiciones. En ese sentido, fue interesante que se votó en términos mayoritarios, en primer lugar, establecer que se iba a buscar más recursos para una mejor propuesta y que estos del porcentual o la nueva propuesta debía ser puesta a consideración de los compañeros como se había hecho en todas las circunstancias que hemos tomado una decisión. Y en segundo lugar, que íbamos a poner sobre la mesa el rechazo a los descuentos de día de paro, pero que no iba a ser el condicionante, o sea, el elemento central, sino que la discusión de la restitución del paro del día 29 iba a ser materia de la negociación. Con estas premisas, digamos, empezamos a trabajar y, bueno, recibimos sobre el filo del día lunes la conciliación obligatoria. Y el secretario general, digamos, investido de la representación legal de la institución, toma la determinación de aceptar, digamos, dicha conciliación obligatoria. Pero no por un ánimo de desconocer lo que había planteado la Asamblea, sino por una responsabilidad institucional, particularmente porque estamos hablando de un sindicato que representa tanto a docentes estatales como privados, y por en una circunstancia de rechazo de la conciliación obligatoria, habría la posibilidad de suspensión de la personería gremial de la UPC, dejando en una situación de orfandad cualquier medida que pudiera realizar el sindicato, poniendo en situación muy riesgosa a los docentes de escuelas de gestión privada que no tienen estabilidad laboral. De modo tal que esta fue los argumentos para aceptar esta conciliación. Esto es porque nosotros consideramos que este proceso de conciliación obliga al gobierno a tomar medidas para poder, digamos, dar una solución. Como lo hemos dicho en nuestro volante que hemos repartido en estos días, en toda una serie de acciones que venimos haciendo en todo el territorio provincial a contraturno, este conflicto tiene un único y principal responsable, que es el gobierno de la provincia de Córdoba, porque él es el que debe disponer los recursos para construir una nueva propuesta que pueda ser evaluada satisfactoriamente por los docentes, tanto del ámbito estatal como privado, porque, digamos, como vale señalar y subrayar, la UPC parita en esta discusión en representación de ambos sectores laborales y sobre todo por el principio de equiparación salarial.
Bien. Bueno, finalmente se dio la primera reunión el jueves en el Ministerio de Trabajo. El hecho de que se haya cambiado el ámbito, el hecho de que haya, si bien el ministro de Trabajo obviamente fue puesto por el gobierno, que en definitiva es el patrón, el hecho de que haya ahí una especie de mediador, ¿ha facilitado las cosas? ¿Se ha avanzado en algo? ¿Cuáles fueron los ejes sobre los que se trabajó en esta primera reunión?
Bueno, mira, Daniel, si nosotros apelamos a la memoria, en la intervención del doctor Omar Sereno, circunstancias anteriores, ha sido una intervención bastante razonable y equitativa. Es decir, nosotros no desconocemos que es un ministro del gabinete del Contador de Schiaretti, pero también debemos reconocer que es una persona de larga trayectoria en el campo del derecho laboral y que en las circunstancias que nosotros hemos estado con él ha sido laudar con cierto equilibrio. Por lo tanto, esto pone un desafío para nosotros para hacer todo el esfuerzo necesario para reclamar los 3 puntos que tenemos como mandato de la Asamblea, mayores recursos para una mejor propuesta, restitución de la jornada descontada. Vale, ahí hago un paréntesis, ha quedado bajo el paraguas de la conciliación obligatoria, por lo tanto, toda medida que se pretenda hacer de descuento del abandono y las jornadas de asambleas horarias no se puede realizar por parte del patronal gobierno ni las patronales privadas. Y el tercer aspecto que hemos puesto sobre la mesa, la afectación a nuestros jubilados de la ley 10.333, que como ustedes saben, nosotros tenemos una visión absolutamente crítica y cuestionadora de lo que es esa norma, que ha afectado duramente a nuestros jubilados presentes y futuros, ¿no?
Bien, el descuento efectuado, lo que ya se hizo, se descontó, ¿eso queda bajo el paraguas de la negociación con la posibilidad de que se devuelva? ¿Se habló de ese tema?
Es materia de negociación. Lo que queda sin discusión es que aquellas situaciones que haya habido errores, o sea, personas que ese día no trabajaban o que estaban en licencia o que se la que con horas de las que efectivamente debían realizar el día 29, todo eso es obligación ya del gobierno de restituirlo. Lo que está en materia de discusión es la restitución por la medida debidamente efectuada.
¿Hubo alguna respuesta al primero y fundamental de los pedidos, que es el tema salarial?
Bueno, de alguna manera nosotros pasamos a cuarto intermedio, al día martes de la semana venidera, a los fines de que allí tener una respuesta formal del gobierno. Nosotros sabemos que, hay que ver en qué términos se da, pero necesariamente si nosotros queremos mejorar y lograr el equilibrio interno, digamos, lo que es la propuesta que tenemos a la fecha, evidentemente va a haber que hacer una disposición de mayores recursos para poder dar respuesta a la demanda de los docentes.
Muy bien. ¿Qué comparación haces de la paritaria y el ritmo que lleva, conciliación obligatoria incluida y demás, la paritaria en Córdoba, con lo que ha ocurrido en otros distritos que son análogos en cuanto a número de docentes y demás? Buenos Aires, Capital, Santa Fe.
Bueno, a ver, acá una novedad de estas paritarias que se han dado en las distintas provincias es que ha habido como una composición de la propuesta con dos elementos. Por un lado, los recursos de cada una de las administraciones provinciales y la incidencia importante en la construcción del porcentaje final del Fondo de Incentivo Docente. Vale recordar, y esto lo ha mencionado Juan en anteriores oportunidades en el programa, que ha habido un incremento importantísimo, un 138% en la asignación de los recursos para el Fondo de Incentivo Docente. De modo tal que ese monto, que casi era un monto mínimo dentro del salario, adquiere un peso importante a partir de los 910 de febrero y los 1210 de julio. Por lo tanto, eso se ha verificado en todas las provincias. Y por otro lado, digamos, lo que ha pasado y que justamente nosotros estamos tratando de resolver esa cuestión, que muchos de los acuerdos que se han realizado hasta ahora para llevar a un cierto porcentaje se han construido con composiciones de rubros salariales no remunerativos. Nosotros estamos haciendo el gran esfuerzo y es básicamente el empeño que lo que construyamos como porcentaje sea teniendo en cuenta que los recursos de la provincia sean en asignaciones remunerativas, o sea que también se vean beneficiados nuestros jubilados.
Oscar, más o menos en el mismo momento en que se dictaba la conciliación obligatoria para los docentes, el otro gran sindicato de empleados estatales, el CEP, firmaba el acuerdo con el gobierno, un acuerdo salarial que, bueno, según la visión o la información difundida por el gremio, iría entre el 28 y el 36 según el escalafón, según la escala y demás. ¿De alguna manera roza la negociación de UPC? ¿Incide, no incide? ¿Es positivo, es negativo?
Nosotros creemos que el resultado de la negociación del CEP ha dado, digamos, mayor fuerza al argumento que nosotros sostenemos de que la provincia debe poner más recursos. Ajá. Evidentemente, digamos, la provincia ha definido una determinada masa salarial para el año 2016, pero evidentemente también para construir esos porcentajes a los que han arribado nuestros compañeros del CEP, se ha hecho un mayor esfuerzo de lo que originalmente había previsto la provincia. Y en ese camino estamos nosotros trabajando.
Bien. Bueno, ¿se vuelven a juntar el martes?
El martes va a ser una jornada bastante movida porque, por un lado, tenemos la nueva reunión de la conciliación obligatoria y a su vez hemos convocado a la asamblea departamental, que no será resolutiva, pero sí va a tener un papel importante, porque hemos decidido, como lo hemos hecho históricamente, que nuestros delegados tengan una participación activa y el conocimiento al momento de todo el proceso de negociación.
Bien. Oscar, te agradezco mucho la charla, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes.
Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial de UPC. La siempre vigente Mercedes Sosa, Lucerito.
Una grabación póstuma
en realidad, una edición póstuma. La grabación corresponde a, me decía Fabiana, a los primeros años del nuevo milenio. Mercedes nunca quiso grabarlo, no le había gustado cómo quedó este trabajo.
No le había gustado cómo quedó este trabajo y no lo quiso editar.
No lo quiso editar
y se editó, bueno, el año pasado. Y incluso te decía, es lindo escuchar porque realmente tenía razón. Yo creo que hay algunas partes
que,
donde...
Que falta afinarla.
No en su interpretación, sino en la grabación.
Ahí estaba Lucerito, Mercedes Sosa.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, a ver, Fabián, tenemos algunos mensajes. Vuelvo a preguntar, me descontaron ganancias, ¿qué hay que hacer? Saludos, manda Betty.
Bueno, Betty, compañero Betty, hay que hacer las deducciones del impuesto a la ganancia. Tiene varias opciones para hacer para que no le hagan el impuesto a la ganancia. Es bastante largo y complicado de explicar, pero bueno, que se acerque al gremio y ahí los compañeros le van a explicar qué es lo que tiene que hacer, incluso le van a dar el formulario para que pueda hacer el descargo de lo que tiene para achicar el descuento del impuesto a la ganancia.
Otra jubilada, María. Buen día, ¿pueden repetir lo que pide UPC y lo que ofrece el gobierno? Soy jubilada, el fondo de incentivo no nos llega.
Bueno, a ver, en el tema de los de lo que nosotros hemos pedido, nosotros estamos pedimos lo que más se pueda. Lo que pasa es que los jubilados, en el tema de los jubilados, particularmente, es un índice de lo que se cobra en actividad, pero que no es tan lejano a lo que cobra alguien en actividad. Esto es un índice, lo dice la ley, no lo dice la propuesta salarial. Lo dice la ley vigente de cálculo de la jubilación. Pero le digo a la compañera, si bien nosotros tenemos el incentivo, pero el incentivo es una cifra en negro, digamos. En cambio, a los jubilados le va todo en blanco, es claro. Todo al básico, para el caso de los jubilados. Así que, bueno, estén atentos que cuando nosotros... si esto se acepta, vamos a estar también explicitando cuánto va a ser el aumento para los jubilados.
Bien. Algunas aclaraciones que me parece que son pertinentes respecto de los entes privados. Ayer el otro gremio, el SADOP, decidió marchar y hacer un paro por 24 horas, lo que ha generado muchas dudas respecto de, pero ¿y cómo? ¿Es conciliación para todos los docentes, solo para los públicos, los privados quedaron afuera?
Bueno, allí, primero explicar, y esto es una cuestión que ya nosotros llevamos bastantes años explicándolo, incluso la semana que viene vamos a estar seguramente haciendo una cuestión un poquito más profunda para contarles bien cómo ha sido esta historia. En el caso de los docentes privados, lo único que tiene la personalidad gremial para defenderlo es la UPC, porque se lo ganó el SADOP hace años, donde el SADOP quedó excluido de la representación gremial en la provincia de Córdoba, y lo tiene la UPC. Por eso mismo es que cuando se dicta la conciliación, se la dicta solamente a la UPC, porque es el único gremio que puede discutir, porque es el quien tiene la personalidad gremial para defender los docentes oficiales y de escuelas privadas.
Bueno, eso es muy importante aclarar, porque por ahí se confunde y se supone, y se ha dicho mucho y se ha escuchado mucho esta semana, que en realidad el hecho de que UPC negocie, solo UPC negocie con el gobierno, es parte de un acuerdo entre el gobierno y UPC.
Es quien tiene la personalidad gremial para discutir con el gobierno, y el gobierno discute con quien tiene esa personalidad gremial.
Claro, está claro.
No la tiene en este caso el SADOP, la tiene solo la UPC. Esto es histórico y de hace 60 años. O sea, no es una cuestión de negociación, de ponerse de acuerdo en estas instancias, ¿no? Esto es así de legal. Incluso es más, te digo, nosotros hemos tenido un frente gremial docente hace años atrás, donde nosotros quisimos incluir en esta mesa, pero quien íbamos a discutir era la UPC, porque quien podía
firmar
la cuestión, y quien tiene la potestad jurídica para discutir salario es la UPC. De todas maneras, nosotros no queremos hacer lo que hace el SADOP, ¿no? Que es criticar esta cuestión. Nosotros no queremos ir contra un gremio que tienen todo el derecho a estar afiliado y todo, pero bueno, pero están mintiendo directamente. O sea, no es así. Incluso están pidiendo estar dentro de la mesa de negociación salarial y no tienen la potestad jurídica para hacerlo.
¿Y en ese sentido, un docente privado que hace paro corre riesgo?
Sí, claro que corre riesgo, porque en este caso, por ejemplo, dentro del ámbito de la conciliación obligatoria, este docente está haciendo lo que no tiene que hacer y puede sufrir consecuencias. Incluso lo decía Oscar recién, un compañero de escuelas privadas es empleado de una patronal privada. Entonces esa patronal privada puede echarlo sin justa causa. diciendo de que está haciendo una acción que está prohibida o que está en el, suspendida por esta conciliación obligatoria. Están poniendo a los compañeros en riesgos serios. Ajá. Pero bueno, más allá de eso, nosotros ayer chequeábamos y casi nadie ha acatado esa medida de SADOP. Creo que los compañeros privados saben muy bien a dónde están parados, ¿no?
Muy bien. Otro tema que es uno de los tres que está incorporado en la discusión en el marco de la conciliación obligatoria es la derogación de la 10.333. Y más allá de ese reclamo en la mesa de la conciliación, UPC lleva adelante acciones.
Estamos llevando acciones justamente con los compañeros jubilados que están firmando la primera instancia de este proceso de reclamo, que es un reclamo administrativo ante la Caja. Lo estamos haciendo con todos los jubilados afiliados de la provincia. Estamos viajando, y digo estamos porque yo soy uno de los que viaja con Graciela Estrasorier, que es la compañera titular de la Secretaría de Jubilaciones, donde los compañeros firman ese reclamo administrativo, donde están planteando varias cosas, planteando la ilegalidad de la ley, la inconstitucionalidad de esta ley, y el planteamiento que nosotros estamos haciendo de que no se puede afectar a alguien que tiene derecho adquirido, que ha sido jubilado con una ley anterior y que la propia Constitución de la provincia dice que no se lo puede modificar en ese sentido. Bueno, esta ley tiene esta cuestión bastante seria, en la cual nosotros la venimos planteando, y en la mesa de negociación salarial hemos planteado al menos que nos dejen, que suspendan la ley para nosotros poder discutir todos estos temas dentro de la ley, que queremos aportar nuestra opinión, porque también allí nosotros queremos hacer cuestiones, planteamientos de fondo. Uh-huh. Esta cuestión de que la Caja es un sistema solidario de reparto, tiene que ser efectivamente así. No puede ser que todos de esta manera paguemos todos igual cuando hay jubilados que ganan muchísimo y hay jubilados que ganan poco. Entonces nosotros también queremos meternos en esa discusión. De todas maneras, el gobierno hasta ahora no ha querido hacer esta cuestión, ¿no?
Muy bien.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Y la conciliación obligatoria, si bien obliga a que el dictado de clases sea normal, no es óbice, no es impedimento para que se lleven a cabo otro tipo de acciones, manifestaciones públicas, en contraturno, con la participación de cuerpos orgánicos de las distintas delegaciones o de los propios docentes en horario fuera del horario dictado de clases, cosa que se ha hecho en todo el territorio de la provincia. De hecho, vamos a hacer un repasito respecto de esas acciones. Nos vamos primero a Cruz del Eje. Está Mario Sosa, que es el secretario general de la delegación Cruz del Eje. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día. Buen día a ustedes, a todos, la audiencia.
Bueno, contame un poquito qué es lo que han hecho esta semana en el marco de las acciones que se dan de manera paralela a la negociación en la conciliación.
Bien, tal como dices, en Cruz del Eje iniciamos las acciones el día 4 de marzo con una marcha por la ciudad de Cruz del Eje, una marcha multitudinaria donde amén de los compañeros de la ciudad de Cruz del Eje tuvimos también el apoyo y el acompañamiento de todos los compañeros del interior del departamento. Así fue que estuvieron presentes los compañeros de Cerrezuela, de Paso Viejo, Tuclame, La Higuera, San Marcos Sierra, del norte del departamento, de Chañaritos, Media Naranja, todos los compañeros que trabajan en la ruralidad participaron de esta marcha multitudinaria. Más de 700, 800 personas el día 4 por las calles de la ciudad. Uh-huh. Y a continuación hicimos el día 9, en el marco también de la conciliación obligatoria y fuera del horario de clase, sí. Una hermosa marcha también, muy grande, multitudinaria, ya con más de 1.000 personas saliendo del centro de la ciudad, de la sede de UPC, recorriendo las calles de la ciudad, y culminó esta marcha en la ruta 38, donde hicimos un corte de ruta. Ajá. Así que muy, muy bien, digamos, de alguna manera felices, porque la sociedad, a esa marcha también todos los compañeros de la ciudad y el departamento estuvieron presentes, pero a mí se sumaron los papás, las familias, en esta lucha, y por supuesto los jubilados en ambas marchas, su importante presencia. Así que bueno, estamos también a las expectativas de cómo vayan estas negociaciones con el gobierno a través del Ministerio de Trabajo para ver ya qué acciones hacemos a continuación. En realidad te cuento, teníamos pensado instalar como emblema en el norte de Cruz del Eje una carpa, pero estamos haciendo un alto en el camino, como quien dice, esperando la audiencia del día martes y la Asamblea Provincial, por supuesto.
Hubo una radio abierta también ayer, ¿no?
Hubo una radio abierta ayer también, sí, que se llevó a cabo a las 18 horas en la ciudad. También tuvimos en contacto con los compañeros del departamento San Martín, directamente. Y bueno, yo quiero hacer propicia la oportunidad para saludar a todos mis compañeros secretarios generales de toda la provincia, todo el territorio provincial, a los compañeros de base, a los delegados, en fin, a todos quienes acompañan esta movida, este reclamo tan justo, que si nosotros estamos convencidos, también lo ha asimilado, lo ha comprendido y la sociedad. Así que, bueno, estamos ahí a la expectativa. Bien. Para seguir este reclamo.
Cruz del Eje está de pie entonces y muy atento a lo que ocurre en la conciliación. Mario, te mando un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo para ustedes y para todos. Gracias.
Mario Sosa, secretario general de la delegación Cruz del Eje. Y de Cruz del Eje nos vamos a Unión. Daniel Ballini es el secretario general de aquella delegación. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Qué han hecho ustedes esta semana en paralelo a la conciliación?
Bueno, mira, nosotros hemos dispuesto, el día martes nos hemos reunido con el Consejo del Departamento y hemos dispuesto a llevar adelante acciones, no solo en la cabecera departamental, sino que la hemos dispuesto para también el interior de nuestro departamento, pensando en generar verdaderamente la lucha colectiva, donde el esfuerzo de cada uno va sumando el esfuerzo del otro, ¿no?
Bien. ¿Qué es lo que han hecho en concreto, digamos, en el departamento?
Bueno, nosotros el día jueves 10 llevamos adelante una marcha, la cual ha, digamos, tenido una concurrencia masiva. Hemos caminado por las calles de Belville y hemos concluido en la plaza con un acto. Y la verdad que el acompañamiento fue muy importante. Lo que hay que destacar acá es que se pudo orientar hacia donde hay que orientar la lucha, que no es en contra de los propios compañeros. Estuvimos los que pensamos de una forma y los que pensamos de otro, pero todos unidos peleando en contra de esto que el gobierno está haciendo, ¿no? Porque si perdemos de vista quién es, hacia dónde hay que dirigir la lucha, estamos complicados.
Bien. O sea, la conciliación no ha frenado el ánimo de manifestarse de los docentes.
No, yo creo que no es que solo no lo ha frenado, sino que los compañeros tienen bien claro que esto es una cuestión de permanencia en lo que nosotros creemos que es justo. Acá no es solamente que si estás de conciliación no podés hacer actividades, sino que la conciliación te lleva a dar clases, pero en tu tiempo libre vos tenés que seguir peleando por lo que consideras que tenés que hacer, ¿no?
Está bien. Daniel, ¿tiene pensado hacer algo en la semana que empieza?
Mira, nosotros el día 15, el martes, a las 18 horas, posterior a la Asamblea Provincial, vamos a llevar adelante una misma movilización en Justiniano Poces, que es donde tenemos una subdelegación. A las 16:30 se van a estar juntando los jubilados para completar el recurso administrativo y a las 18 la movilización. El día 17 tenemos planificado hacerlo en la subdelegación de la Borde. Esto siempre con los pueblos que están cercanos a la subdelegación, ¿no? Y el día 22 ya tenemos programada la movilización a las 18 horas en Noetinger, donde previo también vamos a estar con los jubilados completando el recurso administrativo.
Bien. Daniel, un abrazo y nos estamos comunicando, ¿eh?
Bueno, quiero agradecerle a todos los compañeros de todas las delegaciones, porque la verdad, como decía Mario recién, se ha ordenado, se ha producido un espacio de lucha post-áulico que nos ha demostrado la organización hacia dónde va y verdaderamente encaminar la discusión y el debate hacia qué es el gobierno de la provincia de Córdoba el que nos está sometiendo a tener que estar en estas circunstancias. Esperemos que recapaciten, que nos generen una propuesta y que prontamente podamos estar en las aulas. Muchas gracias.
Daniel, te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Hasta luego.
Daniel Ballini, secretario general de la Delegación Unión. Bueno, y venimos de nuevo a Capital con otro Mario Sosa, en este caso Mario Sosa, secretario general de la Delegación Capital, donde hubo una movida el mismo día de la reunión, el jueves. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Daniel?
Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito, relatanos qué es lo que ocurrió el jueves fuera del Ministerio de Trabajo.
Claro, lo mismo que los otros compañeros, en reunión de consejo en Capital, nos planteamos mantener vivo el reclamo, orientarlo, dirigirlo hacia donde tiene que ir, que es el gobierno de Córdoba, y decidimos hacer el día miércoles una radio abierta. Uh-huh. Y el día de la reunión, por la tarde, convocamos organizadamente a todas las agrupaciones, a todos los docentes, a contraturno a las 6 de la tarde, y se organizó una hermosa marcha, digamos que casi 2.500 personas, docentes, participaron. Uh-huh. Y marchamos por las calles céntricas de Córdoba. Realmente muy bien los compañeros, muy bien esto de salir, de poner en la calle a los compañeros, donde se puede también hacerle ver al gobierno de que, más allá de que estamos en conciliación obligatoria, el reclamo continúa.
O sea, el conflicto está instalado, no solamente en la mesa del Ministerio de Trabajo, sino hoy fundamentalmente en la calle, ¿no?
Claro, claro. Nosotros, la idea es esa. Ayer también estuvimos en los puentes, en dos puentes de ingreso al centro, realizando volanteada, difusión, y en todas las escuelas se están realizando carteles con reclamos para mostrarle a la comunidad, a los papás, cuál es el eje del conflicto. Y lo que estamos planteando, obviamente, es que el gobierno presente una mejor propuesta para de allí poner la consideración de los compañeros en las escuelas y, entre todos, tomar una resolución.
Mario, ¿esta semana tienen pensado acciones?
Para esta semana que viene nosotros vamos a estar atentos a la reunión que hay el martes y también vamos a convocar a delegados para realizar plenarios informativos.
Bien. Mario Sosa, secretario general de la Delegación Capital, te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo para usted y todas las compañeras.
Y a propósito de esta manifestación de la que hablaba la del jueves, vamos a escuchar a gente, docentes, algunos de estos 2.500 que acompañaron la marcha de la Delegación Capital de UPC, a ver qué es lo que decían el jueves en la calle.
Soy María Esther, de Córdoba Capital, y acá estamos para demostrarle al pueblo de Córdoba y al gobierno que los docentes no estamos callados, que seguimos luchando por nuestros ideales, por una educación pública, por la defensa de los docentes, de nuestro poder adquisitivo. No hemos aceptado las propuestas porque las considerábamos insuficientes y acá estamos para decirle al gobierno que merecemos más.
Estoy acá haciendo un acompañamiento por todos los compañeros y compañeras jubiladas que hoy no pueden salir a la calle como los activos. Es una impotencia que sentimos los jubilados, como el gobierno nos traicionó en diciembre con una nueva ley donde vamos a tener más descuento. Somos nosotros los que de alguna manera hemos luchado durante años defendiendo la escuela pública y hoy nos vemos en esta situación. Tratemos de seguir adelante en la medida que se pueda y que esperemos una pronta resolución, que el gobierno nos tenga en cuenta.
Yo soy Jorge Osés del Instituto Nuestra Señora del Trabajo, que representamos a todos los docentes de Villa Libertador y participamos en apoyo de buscar un reclamo que ajuste nuestros salarios a la realidad que hoy se vive en Córdoba y en todo el país.
Mi nombre es Gladys Garuti, también soy delegada de Nuestra Señora del Trabajo y del EP313. Estoy acá para que la sociedad pueda ver que los docentes no estamos vencidos, que nuestro reclamo es justo y para poder reivindicar a nuestros compañeros jubilados. Que de una vez por todas termine con la hipocresía y la farsa del gobierno sobre los porcentajes, que el escalafón cada vez se aplasta más. Entonces que la sociedad vea y comprenda y sepa la realidad docente.
Mi nombre es Loto Luisa del Carmen, de la Escuela Doctor Emilio Sánchez. Y estoy acá acompañando a la delegación, a toda la parte ejecutiva de la UPC, porque considero que hacen bien la reflexión para conseguir un mejor sueldo y aumento para mejorar tanto los jubilados como los activos. todo el escalafón que hace al trabajo del docente. Eso, espero que se resuelva y que salgamos pronto del conflicto.
Bueno, esto es lo que ocurría el jueves en Capital, así como durante la semana hubo, y nos lo reflejaban Mario Sosa y Ballini en Cruz del Eje, en Unión, y hubo otros departamentos donde también hubo movilizaciones y cosas parecidas.
Sí, bueno, el departamento, por ejemplo, el departamento Minas, donde ajá, también ahí estuvimos con los jubilados el día jueves, han hecho volanteadas, radios abiertas, acampe simbólico y banderazo frente a la sede sindical. En el departamento Marco Juárez estuvieron haciendo acciones en Corral de Bustos, en el departamento San Justo estuvieron también en Arroyito, Balnearia, Mortero, San Francisco, La Varilla y en las zonas aledañas. En el departamento San Javier también hicieron una volanteada en la ruta 14, también con una reunión con compañeros jubilados en ese día a la mañana, también en Villa María, también en otros departamentos que seguramente la semana que viene también vamos a estar enumerando. Esta vez fueron algunos ejemplos que tuvimos recién, uh-huh, y la semana que viene seguramente estaremos con los demás también nos van a estar contando qué es lo que han estado haciendo.
Es decir, en resumen, hay una conciliación obligatoria, se negocia en ese marco, la conciliación obligatoria manda que el dictado de clases deba ser normal, el dictado de clases es normal, pero el conflicto está reinstalado en las calles, está sí, sí, hiperactivo, la gente está movilizada, se sigue manifestando, es decir, el conflicto está vivo, ¿no?
Sí,
por
sí,
fuera de lo que ocurre.
La conciliación obligatoria concilia en una cuestión jurídica, pero no concilia en los deseos de que haya una solución en esto, ¿no?
Lito Nevia, yo no permito.
No puedo morir por ahora, y la razón es que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos, y yo no hago caso, yo no permito que me impidan seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Me encontré ayer con un pibe de 15, me preguntó que cómo había hecho, yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando, y pensé que era mejor si sí. Yo no permito que me impidan seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir.
Seguir,
seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Yo no permito que mi vida seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Para, para.
Yo lo permito, hermosa canción de Lito Nevia.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, estamos cerrando la semana que contuvo el Día Internacional de la Mujer. El martes pasado fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una fecha que reivindica fundamentalmente, y vale la pena insistir y recordarlo año a año, reivindica a las mujeres en su faceta de conquistadoras de mercado y de mercado laboral, fundamentalmente. De hecho, el día fue instituido a partir de una tragedia generada por una lucha sindical, por lucha de mujeres que querían beneficios y tratar de alcanzar de alguna manera los beneficios que tienen los hombres. Está aquí Oscar Frontrot, secretario de prensa y propaganda suplente, docente del Departamento Minas, que viene con una experiencia muy linda que hicieron en una escuela. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo te va?
Hola, Daniel, Fabián, Sergio, Cande, a todos. Bueno, un gusto estar de nuevo.
En la escuela Comandante Rosendo Leal de Ciénaga del Coro, allí en el Departamento Minas.
Tal cual, Ciénaga del Coro, enclavada en la serranía del oeste provincial, en el Departamento Minas. Nos están escuchando desde allá, así que aprovecho de mandar saludos a la señora Gloria, María, Rita.
Bien.
Y obviamente los chicos que fueron los protagonistas de esta experiencia. Una experiencia muy linda porque, bueno, en esto que hablábamos el otro día de tratar de empoderar al docente que se sienta habilitado y calificado para cambiar ciertas cuestiones que se nombran como tradiciones muchas veces en los currículum o en los programas y contenidos que el Estado propone, pero que el docente puede de alguna manera proponer también y llevar a cabo ciertos cambios con estos temas de homenajes a la patria, y que, bueno, una de las cosas que estamos pregonando, sobre todo desde la Secretaría de Derechos Humanos y Género, desde prensa también, es el rol de la mujer en muchos aspectos y áreas de la vida cotidiana que a todos nos atraviesan. La comunicación, la historia.
Uh-huh.
Y en este sentido, en Ciénaga del Coro, propuesta de docentes, de las chicas de allí, y obviamente con todo el entusiasmo de los chicos, se les propuso investigar, buscar en esa pequeña localidad, de algunos tal vez no llegará a 1,000 habitantes, quienes habían sido mujeres destacadas en la construcción comunitaria, en la historia de ese pueblo, mujeres ya del pasado o algunas mujeres que aún habitan y viven, y algunas mujeres jóvenes de esa localidad.
O sea, mujeres públicas del Pago Chico.
Exactamente, así lo podríamos titular, y a criterio de ellos, ¿no? Después vamos a escuchar algunos audios que nos van a ilustrar qué es lo que les interesa a los chicos y por qué ellos creen que una mujer fue protagonista histórica y fue constructora social allí en esa localidad.
¿Investigaron los chicos o los surgió chicos, así?
No, los chicos investigaron, obviamente con la guía de las docentes. Y el trabajo final que realizamos fue usando algo de tecnología, ni muy avanzada, algún grabador, algún mismo celular que graban de alguna manera la voz, o alguna computadora, después con una pequeña edición, para que los chicos armaran, construyeran un texto contando por qué consideraban, cómo es que habían llegado a la conclusión de que esa mujer había sido destacada en la comunidad, por qué consideraban que había que homenajearla, y con esa acción, con esa actividad, reemplazamos el desfile, entre comillas, tradicional del 25 de mayo.
Ah, mira vos.
Y en el lugar de pasar desfilando con la tradicional marcha, los chicos pasaron de la mano en orden y una por una de las mujeres o descendientes de esas mujeres que habían elegidas.
Qué lindo.
Para homenajearlas. Se le entregaba una flor, se pasaba el audio de fondo explicando a la comunidad por qué.
Súper emotivo, imagino.
Estuvo muy, muy lindo, muy lindo. A ver, fue un cambio importante en esto que llamamos decir cambiar ciertas cosas en modos de homenaje. Homenajear a la mujer histórica de esa localidad tan chiquita fue algo muy emotivo, pero también, obviamente, trajo aparejado alguna resistencia, como todo cambio.
Claro, obvio.
De todas maneras, las felicitaciones para tanto las docentes de la escuela, la directora, la señorita Gloria, y a los chicos que entendieron de qué venía la mano y de hecho le pusieron su impronta, y eso lo podemos escuchar en los audios que tenemos preparados.
Vamos a ver qué dicen los chicos, che, a ver.
Nosotros hemos elegido a la señora Mercedes Felipa Luna. Ella fue una enfermera muy importante en nuestro pueblo, porque no veía día ni horario para atender a un enfermo y darle solución. Muchos habitantes de aquí nacieron gracias a sus atenciones de partera. También fue tesorera de la comuna local, quien ayudó a los que más lo necesitaban. Es así como todos la recordamos con amor y cariño.
La señorita Elda Judith Heredia fue maestra desde muy joven en nuestra escuela y aquí se jubiló. También desempeñó el cargo de directora. Ella fue una persona muy alegre. Siempre cuando estaba con los chicos tenía una sonrisa. Queremos reconocerla en este día porque muchas personas de este pueblo fueron sus alumnos y gracias a ella y a sus enseñanzas hoy son personas de bien. Muchas gracias, señorita Elda.
Señorita Norma Gauna, a quien destacamos porque ella fue directora y maestra de nuestra escuela, realizando su trabajo con mucha dedicación y esmero. Recibía todas las mañanas a los alumnos con una sonrisa. Ella como mujer también aportó algo para nuestra patria.
Nosotros elegimos para destacar a la señora Nita López de Cupre, conocida por todos como Chola. Era portera de nuestra escuela, pero su dedicación no tenía límites. Además de tener siempre impecable la escuela, controlaba los libros de la biblioteca, hacía la copa de leche para todos los alumnos, entre muchas otras cosas. Todo lo realizaba con mucha dedicación y alegría. Siempre estaba dispuesta a tender su mano a quien necesitaba, ya sea un plato de comida, un mate caliente, una cama o un remedio. Todos los vecinos del pueblo siempre encontraban en su casa una solución para su necesidad. Mujeres como ella engrandecen nuestra patria. Recordémosla con cariño.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo y qué concreto. Me quedé con la primera y con la última, porque, claro, uno... Ahí podemos hacer la experiencia y preguntarnos, bueno, a ver cuál ha sido un referente. Y uno por ahí piensa en referentes públicos así grandes, inalcalzables. Pero lo verdadero referente, el chiquito que cuenta el comienzo de la enfermera, que dice, gran parte de los que vinimos al mundo acá lo hicimos gracias a esa enfermera. Claro, o sea, son... O esta otra, la portera.
Imagínate en el contexto, y obviamente se nota hasta en la tonada de los chicos, chicos muy, muy, muy del territorio, que entienden de qué viene la mano, porque obviamente escuchan mucho a sus mayores, más allá de que están un poco ganados por la tecnología, y ellos juegan con sus celulares los que tienen, los que acceden, o computadora o televisión, obviamente se nota que están influenciados por su pasado personal, digamos,
claro.
su contexto. Exacto. Social. Así que nada, obviamente que allí hubo línea, por decir de alguna manera, de padres y abuelos, y allí también nos concientizamos de que hay que valorar esa enseñanza, ese saber ancestral popular que tienen los mayores, que muchas veces los dejamos de escuchar.
Claro, que tenemos nuestros propios héroes a la vuelta de la esquina.
Tal cual.
Referentes para ustedes, mujeres trabajadoras.
Sí, vos sabés que uno es difícil en el ámbito que nosotros estamos, porque conocemos muchas mujeres, nuestras compañeras de trabajo y demás, ¿no? Es difícil a lo mejor enfocarlo en una sola, creo que hay un montón de ejemplos. Pero bueno, en mi caso, bueno, las referentes de gremiales, ¿no? Cuando yo empecé mi delegación siendo muy jovencito, todas eran mujeres las dirigentes gremiales en ese momento. Varones eran muy, muy poquitos. Y si aprendimos a ser combativos fue por ellas, ¿no? Ajá. Fue por ellas, fue, qué sé yo, por Nelly, por Ethel. Yo las voy nombrando y ellas saben quiénes son. Norma, Anabela, bueno, fueron compañeras que de las que uno aprendió mucho y de la que uno aprendió, sobre todo en mi caso, la honestidad intelectual, más allá de la honestidad de bolsillo, digamos, sí, sí, que siempre la tuvieron. La honestidad intelectual de tener claro qué es lo que era un gremio y para qué trabajaba un gremio, y que tenían claro cuál era la escuela pública, ¿no? Que nos pusieron esta cuestión a nosotros de la importancia de la escuela pública, y que la escuela pública es el único espacio donde todavía se iguala, ¿no? Uh-huh. Donde todavía se iguala a una sociedad, y que los docentes, las docentes en este caso, la luchan día a día, ¿no?
Oscar.
Mira, vos sabés que yo recordaba, en realidad uno se da cuenta tal vez después de pasado el tiempo cómo influenció de alguna manera alguna persona, y en este caso una mujer, en la actividad que realiza uno hoy, porque elige convencidamente de hacer lo que hace. Yo tuve una tía que ya no está con nosotros, murió allá por el 92, que fue dirigente gremial aquí en la ciudad de Córdoba, y que fue muy perseguida en la época de la dictadura, quedó cesante, le allanaron la casa varias veces, no desapareció como otras muchas. Si uno se pone a pensar en el ámbito docente, la mayoría de los desaparecidos fueron mujeres, y sobre todo docentes, que militaban educando, y eso dolía mucho en la época, en los años de plomo. Así que esta, mi tía Blanca Claudina, que fue dirigente gremial en la ciudad capital de Córdoba, bueno, me recuerda que yo de alguna forma la he escuchado, recuerdo sus palabras cuando yo era chico, era mi madrina, y evidentemente me influyó notablemente.
Vamos a escuchar cuáles han sido referencias para Zuli, la secretaria general adjunta de UPC, Juan, Silvia Marchetti, la secretaria de Derechos Humanos y Género. A ver.
Cuando yo empecé a ser maestra, empecé a trabajar en una escuela de aquí de Córdoba Capital, que es la escuela UNESCO, y con las compañeras con las que hemos compartido luchas y alegrías y nacimientos y tristezas y un montón de cosas, creo que ayudaron mucho en mi formación personal, en mi formación profesional y en mi formación gremial. Con todas las compañeras nos hemos ido formando y bueno, ellas han contribuido muchísimo al lugar que yo ocupo, a lo que yo soy hoy. Así que en el Día de la Mujer, un recuerdo cariñosísimo para todas mis compañeras de la Escuela UNESCO.
Me gustaría recuperar y homenajear a Estela Maldonado, que fue secretaria general de la CETERA, por su coherencia, por su visión relacionando la lucha salarial con la lucha pedagógica, y por defender continuamente no solo a la escuela pública, sino por preocuparse por los chicos que están en la escuela pública. Me llena todavía de emoción recordar esa lucha con esa mirada hacia el otro, que para mí tiene una gran importancia.
Sin duda yo pondría el acento en reconocer a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo, porque son una referencia obligada en un proceso durísimo. Ellas pudieron procesar el dolor y transformarlo en lucha y en resistencia, y son y serán siempre un ejemplo para la construcción de más democracia y más igualdad.
Bueno, ahí estaba lo que decían Juan en el Monserrat en último término, antes Zuli Miretti y Silvia Marchetti. Fronto, qué hermoso lo que están contando, un gran abrazo, el griego de Cruz del Eje.
Bueno, saludos para la gente del oeste.
Bueno, gente, nos vamos, linda manera de terminar el programa con
yo este creo homenaje. Que era la mejor manera, sí, de homenajear a nuestras queridas compañeras mujeres.
Así es.
Que vuelvo a decir, día a día uno va aprendiendo y uno va despojándose de algunos estereotipos de los que hemos sido criados, ¿no? Que uno todos los días nos están señalando estas cuestiones y uno crece aprendiendo, ¿no?
Nos reencontramos la semana que viene, gente. Muchísimas gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.